del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Continuamos con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo en este lunes 27 de marzo del año 2023. Vamos a conocer la situación de la presa política Sixia Abascal y también sobre el opositor y preso político Félix Navarro y su hija, la dama de blanco, Sayli Navarro. Tendremos también informaciones sobre dos cubanos que llegaron este fin de semana a través de un ala Delta con motor. Por supuesto que Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba el día y más informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Continuamos acompañándoles Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibet Pacheco y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba.
La dama de blanco Ania Zamora dijo a Radio Martí desde Matanzas que pudo hablar con su hija Sixia Abascal, quien cumple una sentencia de 6 años de prisión por su participación en las protestas del 11J. Zamora también recibió información sobre el preso político Félix Navarro y su hija, la dama de blanco Sayli Navarro, condenados a 9 y 8 años de cárcel respectivamente en relación con el estallido social del verano de 2021.
De Sixia y Sayli tuve noticias sábado, pude hablar con mi hija, me dijo que están bien de salud. Mamá, acuérdate, pon la foto que tiene guardada que nos tiramos, que dice yo no voto, que están bien, que no nos preocupemos, que ellas están firmes. Hablé con Sonia, la esposa de Feli, madre de Sayli, ella también fue detenida en horas tempranas de la mañana y liberada. A ella le pusieron una multa de 150 pesos. Feli tiene visita el día 10 de abril y Sayli el día 11. Imagínate qué difícil para Sonia buscar dos sacos con la situación tan mala que tenemos en estos momentos, que no se encuentra nada para, y ella luchando para dos presos. Esto es durísimo.
Los dos cubanos que aterrizaron en los Cayos de la Florida con un ala Delta con motor el sábado fueron identificados por medios de Miami como David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino, los cuales volaron desde la costa de la provincia de La Habana y ahora se enfrentan a ser deportados.
El canal Telemundo entrevistó por teléfono a la hermana de Ismael, quien dijo que las familias de ambos no sabían lo que estaban planeando y pidió a las autoridades de Estados Unidos que no los devuelvan a Cuba.
El ala Delta motorizada con los dos cubanos aterrizó sin problemas el sábado por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso.
Los dos cubanos fueron detenidos nada más poner el pie en territorio de Estados Unidos al cabo de un vuelo de menos de 2 horas y puestos en manos de la patrulla fronteriza.
Ellos hacían vuelos comerciales para el turismo y con algunos cubanos que podían pagar, lo dijo Laura Hernández Chirino al canal Telemundo.
Si a ellos los regresan, el problema que se va a buscar no tiene palabra, no se compara con nada. El problema que se va a buscar va a ser gigantesco, no van a poder ser nadie más nunca en su vida, dijo la hermana de uno de los dos pilotos.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
12:34, iniciando la semana, ya está preparado todo para Cuba al Día hoy a las 2 de la tarde. Y con nosotros Tomás Cardoso, muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, José Luis. Bueno, vamos a resumir el tema de las elecciones. No es como es, precisamente lo está diciendo el gobierno. Es verdad que no permitieron la observación, es verdad que ellos se motorizaron, pero también es verdad que el nivel de participación es mucho menor que lo que está diciendo las autoridades, por lo que estamos viendo. Vamos a tener incluso en breve un video en Cienfuegos, miembros de una organización opositora pudieron hacer observaciones en varios municipios. Nos van a mandar pues el resultado fílmico de lo que y hemos hablado en otras provincias. No es exactamente el nivel de participación que dice el gobierno. Hay mucha gente que se quedó en sus casas, ¿verdad? Muchas personas que tienen colegios cercanos y los veían.
No, y otra cosa que yo creo que se ha mencionado poco, José, también, y es que ha emigrado muchas personas que estaban dentro de ese padrón electoral y no votaron tampoco. Ese tema tampoco se menciona.
Estamos
hablando más de 200.000.
Sí, señor.
Y jóvenes. Otra,
y jóvenes.
Y otro
tema, en edad de votar.
Y otro tema importante, parece que el oficialismo se lo gastó todo días anteriores, porque lo que sí podemos decir con propiedad es que hoy lunes ha amanecido los mercados totalmente desabastecidos. Lo que tenía y no tenía, incluso la canasta básica, lo adelantaron días previos a la elección.
Vamos. ¿Y los apagones?
Y los apagones, bueno, no he hablado mucho sobre los apagones, pero lo que sí hay amaneció un desabastecimiento rampante el lunes porque peinaron Dios todo mío. Durante
el sábado no hubo apagón.
No, y
venían bajando los apagones.
Y venían
hay que esperar a ver a partir de hoy qué puede pasar, ¿no?
Bueno, vamos a ver, vamos a resumir cómo está Cuba después de las elecciones.
Estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:37 minutos, este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. El presidente Joe Biden emitió una declaración de desastre para varias zonas azotadas por un tornado en los estados de Mississippi y Alabama, informa Héctor Contreras.
Mientras los cuerpos de rescate siguen trabajando a toda marcha a fin de ayudar a los miles de damnificados que dejó el paso de un poderoso tornado por varios condados en Mississippi, el presidente Joe Biden emitió una declaración de desastre para los condados de Carroll, Humphreys, Monroe y Sharkey, además de los pueblos Rolling Fork y Silver City, que fueron los más afectados por esta catástrofe natural que hasta el momento ha dejado más de una veintena de muertos y cientos de heridos. La declaración libera dinero para ayudar a las personas en el proceso de recuperación e incluye tanto subvenciones como préstamos, como resaltó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien viajó hasta la zona del desastre. El presidente nos ha ordenado que estemos aquí para ayudar a la gente de Mississippi y estar de manera duradera, no solo a través de la respuesta, sino también a través de la recuperación, dijo. Nicola Price, funcionario del Servicio Meteorológico Nacional en Jackson, Mississippi, dijo que la tormenta habría estado al menos una hora en tierra y dejó a su paso cientos de casas y edificios destruidos, así como serias afectaciones a la infraestructura de la región, que dejó sin el suministro de agua potable y energía a miles de personas. El presidente Joe Biden describió las imágenes de la zona afectada como desgarradoras y dijo en un comunicado que había hablado con el gobernador de Mississippi, Tate Reeve, para ofrecer sus condolencias y todo el apoyo federal para la recuperación. El mandatario además agregó textualmente a los afectados por estas tormentas devastadoras y al personal de primeros auxilios y de emergencia que trabajan para ayudar a sus conciudadanos, haremos todo lo posible para ayudar. Estaremos allí todo el tiempo que sea necesario. Trabajaremos juntos para brindarle el apoyo que necesitan para recuperarse. Más de 2 docenas de informes de tornados han sido registrados en el oeste de Mississippi y algunos territorios de Alabama por cazadores de tormentas y, según el Servicio Meteorológico Nacional, los habitantes de esta región deben mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos eventos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el expresidente estadounidense Donald Trump inicia su campaña electoral en el estado de Texas y minimiza las acusaciones en su contra. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El expresidente estadounidense reunió a sus partidarios el sábado, que se dieron cita desde un día antes en el aeropuerto regional de Waco, Texas. Luego de confirmar su participación en las presidenciales de 2024, Trump minimizó las investigaciones en su contra por presuntos pagos indebidos. El fiscal del Distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del Departamento de Injusticia en Washington, D.C., me estaba investigando por algo que no es un crimen, ni un delito menor, ni una aventura. Varias encuestas colocan a Trump como el favorito para ser el candidato republicano. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, de 44 años, se perfila como su posible rival en las primarias. Pero cuando hay un tipo que obtiene la nominación gracias a ti, él gana la elección gracias a ti. 2 años después, las noticias falsas están ahí diciendo, ¿enfrentarías al presidente? ¿Lo enfrentarías? Y él dice, no tengo comentarios. Digo, no se supone que eso pase. No tengo comentarios. No. Así que no soy su admirador.
Hay más informaciones, 12:40 minutos. Vamos a continuar ahora hablando de Argentina.
Ariane. Así es, precisamente, José. El expresidente Mauricio Macri anunció el domingo que no se va a presentar como candidato presidencial en las elecciones generales, que serán el próximo 22 de octubre.
De esta forma, Macri deja el camino libre a los demás precandidatos de la coalición opositora Juntos por el Cambio de cara a las elecciones primarias previstas para el 13 de agosto.
Macri, quien fue presidente de Argentina desde el año 2015 hasta 2019, hizo el anuncio en un video publicado en las redes sociales en el que fustigó al actual mandatario Alberto Fernández.
Y el exmandatario boliviano Evo Morales critica el manejo económico de su país en aniversario de su partido político. La noticia con la agencia francesa de prensa.
El expresidente celebró el domingo el aniversario del partido en el poder, el Movimiento al Socialismo, y aconsejó a su delfín y actual mandatario, Luis Arce, que mejore su gabinete. Morales lamentó el menor movimiento económico, la falta de empleo, la disminución de la inversión pública y los escasos resultados de algunos proyectos industriales estatales.
Hermano Lucho, presidente, tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar. Que no haya inflación, que no haya déficit, pero sí expansión económica.
Arce, en el poder desde noviembre de 2020, respondió a los cuestionamientos con un llamado a la unidad ideológica del partido.
Nunca hay que olvidar las raíces de nuestro proceso de cambio que hemos estado construyendo durante más de 14 años.
Las críticas reflejan la pugna en el seno del partido entre los seguidores de Morales y los de Arce. El exmandatario dijo ser víctima de una campaña de desprestigio desde el gobierno y lamentó que a los alcaldes que les son afines se les limitan recursos gubernamentales para ejecutar obras públicas.
Y Colombia ha experimentado un vertiginoso aumento en la violencia en el último año. Así lo ha denunciado el Comité Internacional de la Cruz Roja. Desde Bogotá, los detalles los tiene en esta información que ha hecho llegar Manuel Arias Naranjo.
Un aumento exponencial en la violencia, la instalación de artefactos explosivos, el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades a causa del conflicto armado, reportó en Colombia el Comité Internacional de la Cruz Roja. Lorenzo Carafi, jefe de la delegación del CICR, dijo que estos son los niveles de violencia más altos reportados en los últimos 6 años.
Registramos 515 casos de víctimas de artefactos explosivos, 209 casos de personas desaparecidas, 123.000 personas se desplazaron individualmente y 58.000 lo hicieron masivamente. Además, 39.000 personas se quedaron confinadas.
No obstante, las cifras, especialmente en cuanto a las minas antipersonales, el coronel Carlos Tarazona, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, señaló que se han redoblado los esfuerzos para luchar contra este flagelo.
Este año, la brigada ha despejado más de 400.000 metros cuadrados contaminados por la presencia de minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos instalados.
En tanto, Juan Papier, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que además de las operaciones militares para enfrentar a los grupos armados y narcotraficantes causantes de la violencia, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios.
Ir haciendo programas de desarrollo rural para que las personas y los jóvenes tengan oportunidades y no sea tan fácil para estos grupos reclutar a los jóvenes en el país.
El CICR hizo un llamado de atención sobre el sufrimiento el miedo y la zozobra que sigue condicionando la vida de miles de personas en el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Continuamos con más informaciones ahora del ámbito internacional. El presidente de Israel está pidiéndole al gobierno que paralice la reforma judicial. Más detalles en esta información de la agencia Europa Press.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido este lunes al gobierno de Benjamin Netanyahu que detenga la legislación de la reforma judicial después de una noche de tensiones en las calles del país. Así lo ha manifestado en su perfil de Twitter, precisando que por la unidad del pueblo de Israel deben detener este proceso legislativo de inmediato. Estas declaraciones llegan después de que más de 600.000 personas hayan salido en la noche de este domingo espontáneamente a las calles de las principales ciudades de Israel para protestar por la destitución del ministro de Defensa después de que defendiese una suspensión de la tramitación de la polémica reforma, una propuesta que ya ha sido respaldada por al menos tres ministros del Likud, el partido liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que han anunciado su apoyo al jefe de gobierno en caso de que decida pausar la reforma judicial.
China confirmó la detención de un ciudadano japonés sospechoso de espionaje después de que Tokio pidió su liberación. Los detalles con AFP.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, el hombre es sospechoso de realizar actividades de espionaje.
Las autoridades chinas competentes adoptaron este mes medidas coercitivas penales contra un ciudadano japonés de conformidad con la ley. Este ciudadano japonés es sospechoso de participar en actividades de espionaje en violación de la ley penal y la ley antiespionaje de la República Popular China. De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y con el Acuerdo Consular China-Japón, China ha compartido la información con la Embajada de Japón en China.
El hombre es un empleado de la compañía farmacéutica japonesa Astellas, según confirmó a la AFP un portavoz de la empresa. De acuerdo con los medios de comunicación japoneses, esta persona lleva dos décadas trabajando en territorio chino. La agencia de noticias Kyodo informó que había sido detenido justo antes de su regreso a Japón, previsto para este mes, e informó que anteriormente había sido un alto funcionario de la Cámara de Comercio e Industria de Japón en China. El gobierno japonés ha pedido su inmediata liberación.
El secretario general de Naciones Unidas ha afirmado, tras la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, que este flagelo sigue vigente. Radio ONU tiene esta información.
Este sábado se conmemoró el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. En este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas ha recordado este lunes que el legado de la trata transatlántica de esclavos permanece hasta la actualidad y ha comparado la era de la explotación colonial con las desigualdades sociales y económicas de hoy en día. Las cicatrices de la esclavitud siguen siendo visibles en las persistentes disparidades de riqueza, ingresos, salud, educación y oportunidades, ha declarado. Antonio Guterres ha señalado además que la larga sombra de la esclavitud todavía se cierne sobre las vidas de los afrodescendientes que llevan consigo el trauma transgeneracional y que siguen enfrentándose a la marginación, la exclusión y la intolerancia. Nos incumbe a todos luchar contra el legado de racismo de la esclavitud, añadió, y afirmó que el arma más poderosa de nuestro arsenal es la educación, el tema de la conmemoración de este año.
Con 48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas, la Unión Europea aseguró este lunes estar preparada para todos los escenarios después de que el presidente ruso Vladimir Putin haya anunciado que prevé el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de Bielorrusia.
Jerusalén, más de 100.000 israelíes se concentraron frente al Parlamento para protestar contra la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu en el marco de una histórica huelga general que podría llevar a detener los trámites legislativos.
Madrid, la Audiencia Nacional Española ratificó la decisión de extraditar extraditar a Estados Unidos a un joven británico de 23 años, al que el FBI relacionó con la presunta intromisión ilegítima a más de un centenar de cuentas de Twitter y otras redes sociales, entre ellas las del presidente Biden.
África, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, empezó en Ghana su primera gira africana, que también le llevará a Tanzania y Zambia y en la que busca fortalecer los vínculos de su país con el continente.
Taipei, Terry Gou, el multimillonario fundador del principal proveedor de Apple, Foxconn, visitará Estados Unidos esta semana, dijo su oficina, mientras considera otra candidatura a la presidencia de Taiwán.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
En Miami siempre está pasando algo deportivamente.
Eso es lo bueno que tiene Celtas. Miami.
¿Los Celtas
sí,
ganaron?
Sí, no, apalearon. Acabaron.
Esa es la alegría que hay aquí, ese es lo alegre que está Juanito.
¿Usted no ha visto el pullover que trae?
Correcto.
¿Y usted por qué tiene esa cara?
Se va a tener que poner otro pullover, Juanito, porque los Huracanes de la Universidad de Miami avanzaron a las semifinales del campeonato nacional masculino. Campeonato nacional universitario. Esto es la primera vez en la historia. Okay, uno pensaría, wow, una universidad que ha tenido varias veces campeón mundiales en béisbol, en fútbol americano, pero en baloncesto, que es irónicamente y sarcásticamente el programa más barato para una universidad, porque el fútbol es carísimo, fútbol americano. La pelota es carísima, pero el baloncesto no. Todo lo que requiere es un gimnasio, una pelota y 5 jugadores. El programa de fútbol americano es 10 veces más caro. Uh-huh. Sin embargo, la Universidad de Miami se ha lucido en fútbol americano, en béisbol, pero nunca en baloncesto. Bueno, ahora sí, van a ir a las semifinales del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario de este país. Por primera vez en su historia, da la casualidad que el coach es un cubano-americano.
¿Ah, sí?
Sí, se llama Jim Larrañaga, nació en este país. Uno de sus abuelos era cubano. Hijo de vascos, Larrañaga, con solamente ya, claro. O sea, ya es muy obvio. Pero sí, él está muy orgulloso de sus raíces y ha sido el coach durante más de una generación aquí en Miami, pero nunca han llegado lejos porque, vamos a ser sinceros, al reclutar jugadores, por lo menos en baloncesto, la Universidad de Miami nunca ha sido una de las potencias nacionales.
Pues ahora hay que felicitarlo, ¿no?
Hay que felicitarlo, sí. Anoche derrotaron a Texas por 7 puntos, gracias a Jordan Miller, que anotó 27. La próxima cita de la Universidad de Miami va a ser el sábado en Houston, Texas, en la primera semifinal contra, hay solamente 4 sobrevivientes. Y da la casualidad que va contra University of Connecticut, que tiene un programa excelente. Te estoy diciendo, varias veces campeón nacional. Uh-huh. Así que Miami, yo estaba esperando que le tocara Florida Atlantic, la otra universidad estatal, o San Diego State, que son potencias, pero es que UConn, como le dicen, University of Connecticut, es muy, muy buena. El partido el sábado a las 8:49, la otra semifinal entre Florida Atlantic y San Diego State. Eso significa que los que ganen esos dos partidos, el lunes se enfrentan por el campeonato nacional. Wow. ¿Tú sabes lo que significa para una universidad ganar este torneo? Y lo que le dan el pago al programa atlético de que es una universidad.
Sobre todo eso.
Sobre todo.
Increíble. O sea, te estoy diciendo casi, casi profesional, ¿ok? Para que tú veas. Muy bien, ahora pasamos a la NBA. ¿Y? Vamos del baloncesto amateur al baloncesto profesional.
Ajá.
Primero, ya para que Juan esté contento, los Celtas de Boston apalearon a los Espuelas de San Antonio y menos mal. ¿Tú sabes quiénes son los Espuelas? El peor equipo de la liga.
Okay. Bueno, entonces.
Oye, 137 por 93, una paliza impresionante. Brown con 41 puntos y 13 rebotes fue el héroe de la jornada. Pero esa no es la noticia del día, porque se supone que los Celtas maltraten al equipo de San Antonio.
¿Cuál es la noticia entonces?
La noticia es que regresa LeBron James. Óyeme, pon atención. Regresa LeBron James tras estar fuera un mes. Y los Lakers jugando, pero muy bien, han ganado la mayoría de los partidos. Regresa LeBron James y los Lakers pierden. No, en serio, esto no se puede escribir de una mejor manera. Óyeme esto.
Pero LeBron ¿cuántas James, veces ha salido a jugar y cuántas veces han perdido los
bueno,
Lakers?
Bueno, tal vez una durante.
No, si se sacan las estadísticas.
En el mes que estuvo fuera, los Lakers ganaron 8 de 13 partidos.
8 de 13.
8.
O sea, y el día,
50%. Sí, no, más, mucho muchísimo más. Y el día que regresa LeBron James, los Lakers pierden en casa, en Los Ángeles, contra el Chicago Bulls por 10 puntos. O sea, ni siquiera uno puede decir, ah, pobrecito, perdieron por una canasta. No,
no.
Perdieron por 10 puntos en casa. LeBron James, que no comenzó como suplente, 19 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Con LeBron James, los Lakers tienen un promedio súper negativo, ¿ok? Jugando. Sin LeBron James, súper positivo. ¿Qué significa eso? Yo he hablado con Juan Pendaz en Al Duro Sin Guantes. LeBron James se ha convertido en una distracción para el equipo. Porque él siempre está persiguiendo logros personales. No, que tengo X cantidad de puntos, X cantidad de pases o asistencias. Pero este es un deporte de equipos, ¿ok? Si todo el mundo viene a ver si LeBron James ha metido 20 puntos en un juego y se está acercando a una cima o la otra, eso le quita al resto del equipo. Y aparentemente cuando no juega, el equipo compagina mucho mejor. Y esto, aquí está el resultado, bueno, el día que regresa.
Nombre y fama. Punto.
No, ¿y eso puede traer consecuencias en la dirección del equipo?
Pero mira, en este momento los
¿qué
Lakers,
usted quiere que lo sienten otra
oye,
vez?
No lo pueden sentar. $42 millones le están pagando a LeBron James para que juegue de vez en cuando y pierdan. 42 bueno, millones de dólares.
Pero
sí,
entonces llenan el estadio.
Pone la carne, esa es una jerga deportiva, pone la carne en los asientos. Muy bien, pasamos al béisbol de las grandes ligas, lo crean o no. Los Marlins de Miami anunciaron justamente ayer que el primera base, Julieski Gurriel, un vecino tuyo,
sí,
formará parte del roster el día inaugural, mientras que otro cubano, el campo corto, José La Candelita Iglesias, no lo hará, aunque permanecerá en la organización y estamos totalmente seguros que en un momento dado, José La Candelita Iglesias, al igual que Julie Gurriel, van a estar con los Marlins.
Claro que sí.
Este verano. Así que me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Se tocaron la campana.
En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
Y las noticias del mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
Se estrena en Estados Unidos la cuarta entrega de la franquicia de John Wick, protagonizada por Keanu Reeves. En la película, el actor Lance Reddick retoma su papel de aliado del asesino interpretado por Reeves. Reddick, que hace de jefe de policía en el programa The Wire de HBO, falleció esta semana a los 60 años de causas naturales en Los Ángeles. Reddick también trabajó en el drama policial Bosch, que puede verse en Amazon, y en la cuarta temporada de la serie de ABC Lost. Según un informe publicado esta semana, los ingresos globales de música grabada aumentaron 9% el año pasado, más de 26 mil millones de dólares, con un crecimiento registrado en todas las regiones y un aumento en el streaming por suscripción. Entre las tendencias destacadas por IFPI, los ingresos en CD, vinilo y otros formatos físicos aumentaron 4% a 4.600 millones de dólares. Los ingresos globales de la música disfrutaron de su octavo año consecutivo de crecimiento. Los ingresos por música grabada aumentaron en todo el mundo, como dijimos, encabezados por África subsahariana, que registró una tasa de crecimiento del 34%, seguida de América Latina con un 26%, Oriente Medio y África del Norte con 23% y Asia con 15%. Y este tema es de la banda de Steve Miller del álbum The Joker, el cual incluye Sugar Babe, Mary Lou, Your Cash Ain't Nothing But Trash, Something to Believe in, The Joker. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense se despide Alejandro Escalón. Some people call me Maurice. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree.
12:58, tiempo de titulares. Cuba registra la participación más baja en comicios parlamentarios desde la llegada al poder de la revolución.
Grupos independientes califican las votaciones como las más irregulares desde 1976.
Preso del 11J denuncia golpiza a manos del segundo jefe de la cárcel de Quibicán.
El gobierno de Nicaragua muestra video de obispo encarcelado ante reclamos de fe de vida.
Honduras establece relaciones diplomáticas con China y rompe con Taiwán.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, inicia gira por África.
Y no se lo pierda, a las 3 de la tarde es nuestro próximo informativo. Usted conocerá sobre esta noticia. Estados Unidos considera antidemocráticos los comicios en Cuba. ONG Latinoamericana insta a las autoridades electorales cubanas a permitir auditorías sobre la votación. Piden prisión preventiva para cubana que se unió a la campaña La Bandera es de Todos. Y Estados Unidos alista cumbre por la democracia buscando un frente unido contra el autoritarismo. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo se despide. Por supuesto que estaremos siempre acompañándoles a las 12 del mediodía. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes. Continúe con Radio Martí.